y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ese Dios hermoso, bueno, fiel, que guarda verdad para siempre, te bendiga a ti, a tu casa, y Él que permitió que tú estés ahí, comunicación con nosotros, en la audiencia, que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y use la palabra que va a ser predicada a continuación para iluminarte, edificarte y afirmarte en la verdad presente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación escuchemos y estemos atentos a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 119, el versículo 133. Todos atentos a cada palabra que sale de la boca del Señor. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Una oración que yo hago y que todos deberíamos siempre hacer: rogar al Señor que ordene nuestros pasos, los pasos de nuestra vida, por medio de su palabra, que nos vuelva de nuevo al camino. Hace meses estamos dedicados a exponer la palabra, a predicar acerca de volver al camino de Dios, de ordenar nuestros pasos, nuestras andanzas en la palabra de Dios, en el propósito del Señor. Hemos estudiado cómo el Señor, en el principio, en el Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y oscura, el Señor, a través de la palabra, ordenó todo, disipó las tinieblas y creó todas las cosas, incluyendo a nuestros padres, Adán y Eva. También a ellos, después de establecer el orden y crear, el Señor pues instituyó ordenanzas para guiarlos en el camino de su propósito. Pero después que el pecado entró a la tierra y el mal se aumentó, pues el hombre se desvió del Señor, y como dice la palabra de Dios, todos nos extraviamos, todos nos hicimos inútiles. Definimos las palabras que en la Biblia se usa como pecado, o se traduce pecado a nuestro idioma, tanto en el idioma hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo, y todas las palabras significan lo mismo. En último análisis, pecado es apartarse de Dios, es separarse del Señor, de su reino, de su pensamiento, de su consejo. Y por eso vino Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a volvernos a Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La redención, se puede decir que son los primeros auxilios de la salvación. Porque la salvación, naturalmente, aunque básicamente fue realizada a través de Cristo en el Calvario, pero hay una consecuencia, hay algo que sigue después que el Señor está haciendo. Dije, y siempre lo digo en el repaso, que la salvación es volvernos al camino. Eso es salvarnos, volvernos a Dios, volvernos a la comunión, volvernos a la relación, volvernos al propósito eterno del Padre. El pecado nos incapacitó, nos separó de Dios, pero Cristo vino y deshaciendo la ley del pecado y la ley de la muerte y quitando los decretos que estaban contra nosotros, nos reconcilió con la justicia de Dios y con el Señor, y de esa manera nos salvó. Pero hay una obra que Dios hace después. La primera obra que Dios hizo en Cristo es librarnos de la condenación del pecado, reconciliarnos con Él y darnos el derecho al cielo. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso no hay duda de eso. Pero una cosa es ser librado de la condenación del pecado y otra cosa es ser librado del poder del pecado. Todavía el pecado está en nosotros. Estamos salvados en Cristo legalmente, representativamente, de acuerdo a la justicia de Dios, pero todavía el pecado vive en nosotros. El Señor, a través de un proceso por el Espíritu Santo, está deshaciendo las obras del diablo y la ley del pecado. Romanos capítulo 6, todo un capítulo, el apóstol Pablo lo dedica a hablar de cómo el Señor nos libra de la potencia del pecado a través de la obra del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo es aplicar la ley de la vida en Cristo Jesús. Dice que la ley del Espíritu ha vencido a la ley del pecado. El poder que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo poder que vivifica nuestros cuerpos mortales. Es el poder que obra en nosotros. Entonces, Dios ha hecho provisión para regresarnos al camino. Esta mañana yo decía que el Señor no ignora, Él sabe que aquellas personas que Él llamó somos débiles, somos flacos y somos dados a extraviarnos. Nuestra mente se continúa al mal. Nuestra naturaleza está desviada y a veces caminamos temporalmente por el camino de Dios, un tiempo nada más. Pero cualquier cosa en el camino nos hace desviar. Son tantos los aspectos que tenemos que cuidar, que tenemos que depender absolutamente del Espíritu Santo. No solamente el mal está en nosotros, no solamente hay una ley que nos lleva cautivo a la ley del pecado, sino que también todo lo que nos rodea está contaminado. El aire que respiramos moralmente es un aire viciado absolutamente. Por eso necesitamos a Dios, necesitamos una comunión diaria y permanente con el Señor. No podemos descuidarnos. Un segundo de descuido puede costarnos mucho. El cristiano que es maduro, que es sabio, que ama a Dios, que teme a Dios, y que amar a Dios y agradar a Dios y seguir el propósito de Dios es su preferencia y es su prioridad en la vida, esa persona no se va a dar el lujo de descuidarse. Va a apreciar la palabra de Dios, va a apreciar el consejo de Dios, va a estar alerta, va a tener los sentidos puestos solamente en el propósito del Señor. Dios está obrando, lo cantamos, Dios está obrando, Dios sigue obrando. Jesús dijo, el Padre y yo hasta ahora obramos. Y lo dijo haciendo alusión al día del sábado, porque los judíos pensaban que Dios reposaba todos los sábados. Y Jesús dice, el Padre y yo hasta ahora obramos. Dios no puede reposar el sábado, porque si Dios reposa un minuto, nosotros todos peligramos. El universo peligra si Dios descansa. Dios está activo constantemente. Él dio mandamiento para guardar y preservar su creación. Él no está metido en el sol, como creen los panteístas. Es una filosofía que cree que Dios está metido en cada obra de la creación. No, Dios no necesita estar metido en el sol, pero el sol tiene una palabra de Dios. Dios dijo, sean las grandes lumbreras. Y el sol está ahí obedeciendo a esa palabra de Dios. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Pero Dios sustenta esa palabra que él habló al sol constantemente. Esa palabra está obedeciendo, pero Dios está alimentando, nutriendo su creación. Así lo revela la Biblia en el Salmo 104. Dice que todo ser viviente depende de Dios. Las aves del cielo, los monstruos marinos, todas las especies dependen de Dios. Y salen cada día a buscar el alimento y ahí está Dios proveyendo para su creación. Porque Dios es fiel. Dice la Biblia que Él sustenta todas las cosas. Sustentar es alimentar, es nutrir. Usted no hace nada con construir un edificio si usted no le da mantenimiento. Si no le da mantenimiento, se va a romper la tubería, se va a romper la electricidad, el techo se va a caer, muchas cosas van a pasar. Hay que dar mantenimiento y Dios da mantenimiento a su creación. Él te salvó y te da mantenimiento. Él te sostiene, Él te sostiene. Tú estás aquí por la gracia bendita del Señor. El año que viene, en abril, yo cumplo 50 años que me bauticé. Y Dios ha estado conmigo por 50 años. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Yo soy el producto de la fidelidad de Dios. Yo soy el resultado de que Dios guarda su verdad para siempre. Yo soy el objeto de su amor y soy un vaso de misericordia, igual que tú, mi querido hermano. Por eso tenemos que venir aquí siempre a dar culto a Dios. Eso no es que estoy cansado, que estoy indispuesto, que mañana voy. No, el amor de Cristo nos constriñe. Dios prima por encima de todas las cosas. Él es nuestra prioridad. Agradarlo es el sumo bien. Agradarlo es la decisión más importante de tu vida. Por eso te animo en el nombre de Jesús a venir siempre a los servicios y a participar de todo lo que agrade a Dios, todo lo que sea tu nutrición espiritual, tu preservación en Dios. Tú y yo no somos el fruto de una casualidad. Somos el resultado de un trabajo eterno de Dios. Dios comenzó contigo en la eternidad y no va a cesar hasta que te lleve a la eternidad. Él te eligió a ti y a mí en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A los que Él conoció, a esos mismos predestinó. Y a estos también llamó para que lleven la imagen del Hijo. Pero no solamente llegó hasta ahí. Nos salvó en Cristo Jesús, mandó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por 20 siglos ha soportado la dureza de corazón de los hombres, los extravíos de los hombres, la ignorancia de los hombres, la obstinación de los hombres. Pero ahí está trabajando el Espíritu Santo. Que Jesús dijo al Padre antes de partir al cielo y hacer su oración mediadora de Juan 17, Jesús dijo: todos los que me diste están aquí, ninguno de ellos se perdió, ninguno, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No te ruego solamente por estos, te ruego por aquellos que han de creer en ellos, en mí, por la palabra de ellos. Y oró por ti en esa ocasión. Cristo, antes de irse, oró por ti y oró por mí. Y nos encomendó al Padre. Y cuando Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre, su primera oración delante de Dios, cuando se sentó, su primera oración: Señor, la primera oración que yo quiero que tú me cumplas es que tú envíes el Espíritu Santo para cuidar en ellos lo que yo hice con gran sacrificio a su favor. Y descendió el Espíritu Santo a la tierra a cuidarnos y a guiarnos a toda verdad. Él dijo: no os dejaré huérfanos, por el Espíritu Santo tendrán paternidad. Estaré con vosotros para siempre a través del Espíritu Santo. No es una casualidad. El cielo se ha movilizado a tu favor. Y si Dios quiere hoy iluminarte y hacer que las escamas caigan de tus ojos, no solamente vas a contemplar al Rey en su hermosura, sino que te vas a preguntar: ¿quién soy yo y la casa de mi Padre para que Dios haya fijado en mí? ¿Quién soy yo para movilizar la misericordia de Dios desde la eternidad hasta el día de hoy, para que yo sea guardado y preservado por la misma palabra para salvación? ¿Quién soy yo que Dios, ignorando a millones, puso los ojos en mí para salvarme? Yo no soy el producto de la casualidad. Yo soy el resultado de un plan eterno. Yo fui concebido en la mente de Dios. Yo estuve en el pensamiento de Dios antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién soy yo? Nunca quiera convencerte el diablo de que tú estás olvidado. Jamás Dios se va a olvidar de alguien que pasó por su mente una sola vez. Cuando yo paso por los cementerios y veo miles y miles de tumbas, siempre me hago la pregunta: ¿cuántos de estos van a escuchar aquel día la voz de Dios? Cuando el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descienda del cielo. Siempre he dicho por revelación de Dios que la trompeta final no la tocará Miguel, ni Gabriel, ni ninguno de los ángeles. La trompeta que va a abrir los oídos de los muertos es la trompeta de aquel que resucitó. El mismo Señor Jesucristo, con aclamación y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos juntamente con ellos, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, dice el Señor. Somos guardados por la palabra. El cielo está trabajando a tu favor. Tú no eres una casualidad. No temas a un accidente. En nuestras vidas no hay accidentes. Hay propósito, mis amados. Hay incidentes, pero no accidentes. Porque nada ocurre en nuestras vidas al azar, fortuitamente. No, todo está planificado. Hay una hermana amada que está ahora mismo sola en su casa con una enfermedad que es algo, no algo mortal, pero es algo que es contagioso. Y ella tiene que estar, diríamos, en cuarentena porque nadie se le puede acercar. Yo le mandé un texto hace un rato y le dije: Dios te tiene apartada con un propósito. Dios no te tiene apartada ahí como para simplemente tenerte sola. No, no, no. Te apartó para que, porque Dios te quiere con Él. Dios no te quiere sola. O sea, no te quiere con nadie, te quiere con Él. Aproveche el tiempo de tu visitación. Hace muchos años que Dios hizo lo mismo conmigo. Me apartó 4 meses de la iglesia y le prohibió a todo el mundo que me visitara. Recuerdo que llegaron algunas de mis hermanas y todavía están tristes porque no pudieron entrar a mi casa. Esposa la paró: no puedo entrar, Dios dijo que nadie puede verlo. Recuerdo al pastor Francisco, dijo: ¿cómo que yo no puedo ver a mi pastor? Dios dijo que tú no puedes ver a tu pastor, tiene que estar solo. Y fue duro para mí, solamente le permitió a una hermana interceder de día y de noche por mí. A Dios, a veces Dios te quiere solo. Y trató conmigo. Yo soy otro hombre después de esos 4 meses. Otro hombre totalmente. Yo crecí, como Dios dijo una vez proféticamente a través de mí: los va a hacer crecer 30 años en un minuto. Yo soy otro hombre después de ahí. Algo sucedió en mi vida. Hubo una explosión espiritual en mi vida. Pero Dios me trató, Dios me humilló, Dios me quebrantó. Dios bregó conmigo, Dios me pidió mi vida, me pidió mi ministerio, me pidió la iglesia, pero estrangulándome, tratando conmigo. Hace como casi 2 años y algo volvió y me apartó como un leproso por 5 meses para que estuviese con Él. Y lo va a hacer con algunos acá. Porque Dios te quiere. Dios le quiere poner un pare a tu andanza. Dios se va a parar en el frente como se paró cuando el profeta loco, porque además es una recompensa, Balaán, obstinadamente iba hacia Balac para maldecir a Israel, pensando que Dios iba a cambiar su decreto divino. Es ser loco pensar que Dios se olvida. El que inventó la memoria se va a olvidar. El que lo sabe todo va a ignorar algo. El que comenzó una obra la va a dejar sin terminar. Loco es el diablo que piensa que Dios va a desistir. Hay demasiada inversión en tu vida. Demasiada inversión en tu vida. Dios mismo está invertido en tu vida. Ya Dios invirtió la vida de tu hijo en su vida, en tu vida. Invirtió la vida del Espíritu Santo, que dice que es las arras de nuestra herencia. Es el down payment en el negocio, lo que significa. Es el sello de que Dios va a cumplir. Si nosotros creyéramos a cada palabra que sale de la boca de Dios, si estuviéramos atentos y meditáramos cada día, cada segundo en la palabra de Dios, y la tuviéramos presente en cada pensamiento. Vive Jehová en la presencia de quien estoy, que nunca el diablo sacara provecho de nosotros. Nunca anduviéramos en zozobra, en inestabilidad, en oscilación. Viviéramos firmes en la fe. Viviéramos como columnas y baluarte de la verdad. Fuéramos muro y antemuro frente a toda adversidad. No tuviéramos un escudo en la mano, sino todo un muro para contrarrestar todo dardo de fuego del maligno. Es tiempo de crecer, amados. Es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de meditar en quiénes somos para Dios. Es tiempo, mis amados, de pararnos, de tener nuestra marcha y saber para dónde vamos y por qué vamos. No es correr, es saber correr. No es correr, es correr por el camino de Dios. No es correr, es correr para alcanzarlo. No es correr, es saber a quién sigo. No es correr, es saber hacia cuál es la meta. El premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Por eso Dios habla hoy. Por eso Dios exhorta. Por eso Dios insiste que volvamos al camino. Por eso hay que orar una, dos, tres. Y siempre, Señor, ordena mi vida, Señor. Ordena mis pensamientos. Ordena mi entendimiento. Ordena mis decisiones, Señor. Señor, manténme en tus caminos. Señor, que yo no me desvíe nunca. Señor, vuélveme de nuevo en aquellas áreas que yo me he descuidado, Señor. Yo soy peregrino en este mundo. Yo estoy corriendo una carrera que ya Cristo recorrió. Yo estoy siguiendo a uno que ya llegó a la meta. Yo no ando hiriendo el aire, como dice Pablo. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé a quién yo sigo. Así debiéramos decir cada uno de nosotros, amados. Dios habla hoy, como habló ayer. Y mientras haya oídos que le escuchen, siempre va a seguir Dios hablando. Y dé gracias que Dios se le está hablando. Dios lo va a sacudir a usted, porque Dios está interesado en su vida. Dios te va a llamar la atención como el enamorado que está cortejando a la amada. Dios te va a llamar la atención. Dios te va a decir: mírame. Deja de estar mirando tu rostro hacia todas las direcciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No estés mirando. No te entretengas mirando a diestra y a siniestra. Donde quiera que el diablo suena una alarma o tiene una distracción. Mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice Dios. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo porque los días están contados. Aprovechemos el tiempo porque no sabemos cuándo volamos. Aprovechemos el tiempo porque cada tiempo perdido muchas veces nunca más lo vamos a recuperar. Es tiempo, valga la redundancia, de redimir el tiempo. Los días son malos, amados. Lo que viene, viene como un lazo, dice Dios. Lo que viene, viene abruptamente. El Señor Jesús habló que vendrá como ladrón en la noche. El Señor Jesús dijo: lo que le digo a uno, se lo digo a todos, velad. Velad y no entréis en tentación. Velad, velad, porque el ladrón viene y no anuncia cuándo viene. Cuántas parábolas de Jesús advirtiéndonos de los últimos días. Estamos viendo todas las cosas cumplidas y todavía seguimos de la misma manera entretenidos. Es como que Jesús no habló. Pero bienaventurados los devotos y los fieles que no se descuidan, que están seguros que este es el tiempo, que están alerta, que no venden su primogenitura por un plato de lentejas, que no se dejan seducir de los placeres mundanales
que no andan en vanidad, ni en la vanidad de sus sentidos. Dios nos ama, amados. Somos el tesoro de Dios. Y donde está el tesoro, está el corazón de Dios. Por eso Dios te habla. Y va a seguir hablándote. Él hizo provisión porque Él sabe que somos débiles. Que yo dije, Dios hizo provisión porque Él sabe que tú eres débil. Por eso dejó la palabra. Y por eso llamó a hombres como yo y otros para que hablen la palabra del Señor. Para que se levanten y amonesten a esta perversa generación. Para que se levanten para contrarrestar toda voz diabólica que está tratando de cerrar nuestros oídos, neutralizar lo que Dios ha sembrado en nosotros. Es tiempo de ser sabios. Es tiempo de oír a Dios. Este es el tiempo. Yo puedo predicar este y muchos otros mensajes. Hay mucho que decir, amados. Hay mucho que estudiar. Dios nos ama. Y por eso nos puso el nombre Amanecer de la Esperanza. Somos un pueblo y iluminado. Y no nos actamos. Porque si un día nos gloriamos, debe ser en el Señor. Nadie tiene nada que no haya recibido. Pero sí, desde que nos puso el nombre, entendí que somos un pueblo iluminado. Por eso nos dio el texto de Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Los reyes de la tierra andarán en la luz. A la luz que Dios ha puesto en ti, iglesia. Nunca faltará palabra de Dios mientras haya devotos que oigan a Dios. Que tú seas esos que oyen a Dios. Órale a Dios. No te entregues. No te entregues a las corrientes que te quieren arrastrar. No te conformes a este siglo. Detente. Sé un eterno descontento del mundo. El mundo es una falacia. El mundo es un engaño. El mundo ofrece, pero no llena. Solamente Cristo llena. No tiene el mundo nada que darte para llenarte. Porque en Adán tenemos un hueco en el corazón, que todas las satisfacciones se van por ese hueco. Por eso tú quieres tener un sueño, y es tener una casa. Cuando tienes la casa, a los pocos días estás muy emocionado con la casa y después te olvidas de la casa. Quieres tener un carro de tal modelo, sueña con ese carro, te esfuerzas por tenerlo, lo logra tener y después que tú lo tienes se acabó. Puedes tener la mujer más bonita del mundo, Miss Universo. Te vas a recrear en ella unos días, pero después te das cuenta, como me dijo un amigo mío, mi esposa es muy bonita, pero la misma comida todos los días es un problema. Y yo le digo, tú eres un perverso, amigo. Eso es cierto lo que estoy diciendo. Pero hay una verdad: todo en la vida es vanidad. Todo cansa, todo fatiga, nada satisface. Somos necios, amados. Somos animales que pelean por el territorio. Somos animales que peleamos por un pedazo de carne. Somos animales que peleamos. Que parece que el instinto, lo más importante del instinto es sobrevivir. Pero somos más que eso. Fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Fuimos creados a la imagen de Dios. Hemos saboreado el gusto de lo eterno. Tenemos la imagen de aquel que nos creó. El conocer a Dios nos hace distintos. Conocer a Dios es nuestra identidad. Ser de Dios es nuestra insignia distintiva. Bienaventurados los que tienen ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Bienaventurados aquellos que tienen los ojos abiertos. Bienaventurados aquellos que no se conforman con este siglo. Bienaventurados aquellos que saben evaluar a Dios. Bienaventurados aquellos que no importa que no ven, siguen creyendo. Bienaventurados aquellos que aman a Dios y que Dios es su sueño, su ilusión, su aspiración y su todo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Por eso nos restaura constantemente. Por eso nos extiende la mano para levantarnos cada vez que caemos. No temamos a nada. Somos seres humanos. Tenemos una mente carnal. Tenemos pensamientos de inseguridad. Emociones imprecisas. Deambulamos. Somos como las hojas que son arrastradas por la fuerza del viento. En lo humano no valemos nada, porque nuestra vida es muy corta. ¿Y por qué no decirlo? Muy insignificante. El orgullo es una vergüenza. La altivez es una deshonra. Vana es la petulancia del hombre. Bienaventurado aquel que aprendió humildad de su Creador. Bienaventurado aquel que la primera lección que aprendió de su maestro fue la mansedumbre. Porque frente a la presencia de Dios, nadie es nada. Y si el Dios de la grandeza se olvidó de quién era y descendió a la parte más baja de la tierra, y siendo lo que era, se hizo nada, para enseñar al hombre lo que es amor. ¿Quién es el hombre para jactarse? Puede ser que el orgullo sea tu extravío. Puede ser que la altivez y la jactancia sea lo que te ha descaminado los pies de la senda gloriosa de Dios. Pero no importa cómo se llama tu extravío, Dios te llama al camino. Levanta tu cabeza, mi hermano. Levantemos juntos la cabeza. Dios sigue hablando, mis amados. Se oye la voz de Dios. En mi espíritu me resisto a conformarme a este siglo. Me resisto. Me resisto. Me resisto al temor. Me resisto a la aprehensión. Me resisto a todo lo que quiera venir a tratar de arrastrarme. Me resisto. Me resisto. Hay un solo pensamiento y es Dios. Hay un solo camino y es Cristo. Hay un solo destino y es el cielo. Dios vive. Y lo sé, porque vive en mí. La Biblia lo dice, yo no solamente lo creo, sino que lo experimento. Cierto, Dios no está lejos de cada uno de vosotros. Lo siento en mí, lo palpo. Y con la fe, que es la capacidad espiritual para ver lo invisible, lo veo, porque es seguridad de lo que no se ve. Cada latido de mi corazón, científicamente, puede ser algo físico, químico, anatómico y fisiológico. Pero yo sé que en ese latir está la fuerza de mi Dios, la presencia de mi Dios. Eso solamente lo hace la fe. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios creer. Jesús dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Hasta así, tus ojos porque ven. Los oídos porque oyen. Tu corazón porque entiende. Qué ironía que los que se burlan de nuestra fe son los dignos de lástima. Los que nos creen ignorantes son los más extraviados.
Dios sigue hablando. Dios sigue consolando. Dios sigue exhortando. Tengamos corazón para Dios, amados. Escuchemos siempre la voz del Señor hablándonos para volver al camino. Aunque en Adán y por nosotros mismos somos como hojarascas, como tamo que arrebata el viento, en Dios no somos eso. En Dios no somos eso. En Dios somos inconmovibles. Porque lo de Dios, nadie lo mueve sino Dios. Y tú eres de Dios. Y la Biblia dice que lo inconmovible es lo que va a permanecer. Por eso dice la palabra, nadie nos mueva de la esperanza que hay en nosotros. Nadie debe moverte de la esperanza.
Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero a veces lloramos por nuestras desgracias. Pero el lloro más bienaventurado es el lloro cuando yo sufro por causa de la verdad de Dios. El lloro más bienaventurado es cuando yo lloro porque soy perseguido por causa de Cristo. El lloro más feliz es el lloro que es el resultado. Es el resultado de llorar porque anhelo lo eterno. Llorar porque quiero más de Dios. Llorar porque no me conformo con mi condición. Llorar porque tengo ansia de lo eterno y no puedo ser satisfecho. Y por eso clamo a Dios. Esas lágrimas que vienen cuando hay arrepentimiento. Esas lágrimas que son el resultado cuando me vuelvo a Dios. Esas lágrimas que experimento cuando siento el toque de Dios. Y diciendo, siendo yo un mortal, siento la presencia de Dios en mi vida. Cuando lloro porque quiero más de Él. Cuando lloro porque perdí el camino y me da trabajo encontrarlo, pero necesito regresar a Él. Hay tristeza emocional y hay tristeza que me lleva a arrepentimiento. Esa es de Dios. Esa es saludable. Esa revela un buen síntoma de salud espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una de las ironías del reino de Dios, que los pobres en espíritu son los ricos para con Dios. Los pobres en espíritu son los ricos para con Dios. Los pobres en espíritu son los ricos para con Dios. Porque los pobres en espíritu reconocen que son débiles y se apoderan de su fuerza. Los pobres en espíritu reconocen su necesidad y corren y se aferran a Dios. Y dicen, no me dejes, bendíceme, Padre mío. El pobre de espíritu es aquel que tiene convicción de su condición y de su urgente necesidad. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Ese es el preámbulo de Dios. Ese es el atrio en el proceso de Dios. Despertar nuestro espíritu. Hacer sentir nuestra necesidad de Dios. Nuestra urgencia de un cambio en nuestras vidas. Hay que orar a Dios, amados. Hay que gemir a Dios. Hay que gemir. Hay que resistir el pecado.
Hay que resistir la debilidad. Hay que resistir. Hay que aplicar espiritualmente el texto que dice sacar fuerza de la debilidad. La Biblia habla de, en Hebreos, de sacar fuerza de la debilidad. ¿Cómo puede alguien sacar fuerza de la debilidad si la debilidad no tiene fuerza? Es otra ironía, es otra paradoja. Cuando soy débil es que soy poderoso. Cuando soy pobre es que soy rico. Cuando siento que estoy lejos es que estoy cerca. Cuando descubro que estoy perdido es que comienzo a ser salvo. Son las ironías, son las paradojas. Es muy difícil entenderlo espiritual, en lo natural. Tiene que ser en lo espiritual. ¿Qué es sacar fuerza de la debilidad? Cuando tú tienes una atadura, ya sea heredada o adquirida, o por descuido, porque sembraste, pero Dios te habla y te ministra y tú quieres vencer. Y constantemente está peleando y cayendo. Pero tú te resistes a quedarte en el suelo. Y tú dices, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Eso es resistirte. No me voy a quedar en el suelo. Es cierto que no tengo fuerza para levantarme, pero Dios, extiéndeme tu brazo, porque el suelo, el piso no es mi lugar. Ese es el carácter de los que aman a Dios. Débiles pero fuertes. No son fuertes porque nunca caen. Son fuertes porque aman estar levantados. No son ricos porque lo han alcanzado. Son ricos porque quieren alcanzarlo. Porque no se conforman. No son conformistas. No se aclimatan. Pelean. Luchan. Resisten. Y veo al diablo peleando contra esos y diciendo, es increíble, lo tengo abajo y es como si ellos me tienen a mí abajo. Porque los golpeo y nunca dicen me rindo. Veo a Satanás como un rayo que cae. Amén. Amén. El espíritu que Dios nos ha dado tiene voluntad férrea como el hierro. Los que resisten el mal resisten al diablo. Y el diablo les teme por eso. Son aquellos que agotan al diablo. Lo tienen agotado. Yo no recuerdo la última vez en mi vida que yo vi al diablo. Él no tiene nada conmigo. ¿Saben por qué? No porque yo soy fuerte, sino porque yo siempre lo ignoro. Hace poco el diablo me dijo, yo doy cualquier cosa por una reprensión tuya. Dime, ¿cuánto me cobras por una reprensión? Y digo, yo voy a pagarle al Señor. Porque solamente si Él me ordena, te reprendo. Dice, pero hay que reprender al diablo. Sí, la Biblia lo dice. Pero como yo vivo en la soberanía de Dios, sabiendo que el que dirige mi vida es Dios y no el adversario, sino aquel que venció por mí, ese que dirige mi vida, pues no tiene nada conmigo. Yo lo ignoro. ¿Saben lo que ignoro? No hay manera más poderosa para vencer al diablo que ignorarlo. Eso es lo máximo para resistirlo. ¿Qué significa? Que te produce un accidente y tú glorificas a Dios. Te golpea por otro lado y tú ni miras para allá. Ella dice: dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias por todo. Y cuando te ve dando gracias, mira, yo le mandé un accidente y lo que hizo fue glorificar a Dios. Le tengo un mes mandándole pesadillas y en vez de perder el sueño y llenar de aceite las paredes, lo que se pone es a orar ahí y alabar a Dios. ¿Qué le pasa a este? Y está agotado el diablo. Y dice: ay, ay. Dice: repréndeme, Radamés. Ay, no tengo tiempo para ti. Ay, terrible. Terrible. ¿Sabe lo que yo sacando un demonio una vez a una chica, sacándole el demonio? Y el demonio me hablaba con su voz. Yo digo: está tranquilo, yo no estoy hablando contigo. Y yo le decía a la chica: fulana, porque ella le decía el nombre, fulana, invoca el nombre de Jesús. Y ella, y el diablo hablaba: cállate, no tengo nada que hablar contigo, es con ella que estoy hablando, cállate. Mira, fulana, invoca el nombre, di Jesús, Jesús. Y volví, el diablo hablaba otra vez: cállate la boca, que yo no tengo nada que ver contigo. Ahí. Y duré un tiempo ahí hasta que ella dijo: Jesús, ¡buah! Y se fue el diablo. La Biblia dice: resistid al diablo. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hice que lo invocara y se fue el diablo. Pero quería que yo hablara con él. No tengo tiempo para hablar contigo. El problema no es contigo, es que... Es en vez de decirle al diablo que se vaya, le digo a la chica que llame a que la pueda liberar. Eso se llama sabiduría de Dios. Cristo glorificado y el diablo avergonzado. Y el diablo dice: a mí me llaman el adversario. Y este no quiere ni siquiera pelear conmigo. Ah, yo no tengo nada que pelear contigo. Sí, hay alguien que me sustituyó, que peleó contigo y te venció. Ya voy a perder mi tiempo contigo. No, tranquilo, ya Cristo venció. Mira cómo me mira. Es así que me mira. Y yo le digo: ¡Cristo! Cuando me ladra el león que anda alrededor buscando a quien devorar, yo llamo al león mío: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Arriba de este! Dale un aplauso al Señor, a ver. ¡Aleluya! Esto hay que vivirlo, esto hay que disfrutarlo, esto hay que gustarlo. La victoria es real. El triunfo no es imaginario. El problema es que no lo creemos, amado. Dios se quiere mostrar, pero necesita un espacio. Dios se quiere manifestar, pero necesita quienes se le crean. Porque Dios, cada vez que se va a manifestar, ordena que se le prepare el camino. Dios no camina en caminos nuestros. Por eso hay que preparar su camino, para él pasar con su gloria por ese camino. Lo importante es cómo va a terminar esto. Y esto va a terminar con la gloria de Cristo. No la dejen sola. El único esfuerzo que no será en vano va a ser el esfuerzo redentor de Cristo. Pero el intento del diablo de destruir el reino de Dios sí va a ser en vano.
Veo a Satanás en el día final, confinado en el infierno con el diablo y sus ángeles, lamentándose en su concilio infernal y diciendo: tenemos milenios peleando y luchando, gastando energía, y todo ha sido en vano. Venciste, Nazareno. Aleluya. Jesús. Aleluya. Ay, el único que va a correr en vano es el diablo. El único que va a correr en vano es el diablo. Yo no correré en vano. Yo salí y voy a llegar, porque ya Cristo salió y llegó. Traspasó los cielos y está a la diestra del Padre y viene por mí. Aleluya. Dale otro. Aleluya. Hoy es el triunfo de Cristo. Ayer fue el triunfo de Cristo. Mañana será el triunfo de Cristo. Yo lo quiero vivir. Yo no quiero ser un triunfador que vive derrotado. Yo quiero ser como mi maestro, que venció una vez y para siempre. Que murió una vez y para siempre. Y dice la Biblia que no vuelve a morir, ni yo tampoco. Que resucitó y no vuelve para la tumba. Sigue vivo y yo con él. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Ay, santa. Amén. Yo sabía que estaba aquí, pero ahora lo siento. Ahora lo palpo. Nunca diré como Jacob: Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Estaba y yo lo sabía y lo sé. Ahora lo veo, lo palpo. Es que él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy es uno de esos días que Dios está con nosotros. Nuestro pronto auxilio es el Dios de Jacob. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del océano. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con volver al camino? Todo. Así que se vuelve el camino. Viviendo a Dios, creyéndole a Dios, animándonos en Dios, echando mano a la promesa de Dios. O no dice la Biblia, no dice el texto que leímos: ordena mis pasos en tu palabra para que el mal no se enseñoree de mí. ¿Y qué es lo que te estoy predicando? Conoce Jehová lo que son suyos. Vendrá el Señor a buscar lo que son suyos. Cuidará y preservará el Señor a lo que son suyos. No puede fallar el Señor a los que son suyos. Todo aquel que participa del Espíritu de Cristo ya ha vencido al mundo, ya ha vencido la carne, ya ha vencido al diablo, ya ha vencido al diablo. Por consiguiente, tarde o temprano volverá al camino. Dios tiene su manera de hablar. Y no necesariamente es la manera o la forma nuestra. Predicar en espíritu es prestarle la boca a Dios. Eso es lo que hago. Ahí están los textos, ahí está el estudio. Pero el estudio se puede dar en otra ocasión. Pero cuando Dios quiere decir algo, anda buscando una boca. Y yo digo que siempre sea la mía, Señor. Habla, que tu siervo oye. Dale otro aplauso, Señor. Amén. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios ha querido festejar con nosotros hoy sus obras. o no le hemos cantado. No hemos cantado que Él está obrando. O son palabras bonitas con armonías musicales. No, 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 no. Esa es la palabra del Señor. Hay que querer la palabra de Dios. Dios no solamente quiere producir gozo en tu corazón. Dios te quiere inspirar. Dios te quiere retar. Dios te quiere sacudir. Dios te quiere despertar. Dios te quiere capacitar. Porque esa es la manera de volver al camino. Hay una sola manera que lo de Dios sea efectivo en nuestras vidas. Y es cuando nos determinamos a vivir la palabra de Dios. La obediencia le facilita a Dios hacer en nuestras vidas lo que se propuso. Es imposible que si poder llegar a donde Dios nos quiere llevar si no seguimos las instrucciones de Dios. Mis amados, Dios quiere un pueblo entendido. Dios quiere un pueblo alerta. Dios quiere un pueblo con los ojos abiertos. Y tú eres ese pueblo. Yo no sé qué tiempo Dios te va a hablar hoy a ti. Tampoco sé cuándo va a ser la próxima vez que Dios te va a volver a hablar. Tampoco sé a qué tú le vas a hacer frente esta semana que vas a necesitar la palabra de Dios. Pero un día de esta semana te vas a dar cuenta por qué Dios ha hablado así. Y vas a decir, ahora yo entiendo por qué Dios habló de esa manera el domingo. Me estaba cuidando, me estaba advirtiendo, me estaba preparando para que yo hiciera frente. Yo te profetizo que Dios se te va a acercar a ti. Muy pronto se va a acercar Dios a ti. Y va a tratar contigo. Y te va a hablar de cierta manera. Porque Él sabe cómo hacerlo con cada uno. Por lo que ya he dicho, ha invertido demasiado en ti. Tiene su interés en ti. Donde esté el tesoro, esté el corazón. Y el tesoro de Dios eres tú. El Señor compró el campo entero para adquirir el tesoro. Y el tesoro eres tú. Jamás se va a perder el tesoro de Dios. No hay nada más seguro que ser amado por Dios. Dios nunca se va a olvidar de sus amados. Nunca. Gracias, papá. Nunca. Nunca. ¿Saben por qué Jesús no ha venido? Porque todavía no ha sellado al último que ha de ser salvo. Y estamos esperando por él. El Espíritu me lo ilustra de esta manera. Cristo viene, volamos todos a su presencia. El Señor nos cuenta y dice, me falta uno. Miguel, vas a buscarlo. Posiblemente se quedó en una cueva y no pudo ser trasladado. Búscalo. Y baja Miguel y estamos nosotros en el aire esperando a ese hermano. Y sale, aquí lo tengo, Señor, tráelo. Ninguno se perderá, ninguno. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.
Amén. No es que yo tengo buena imaginación, sino que tengo la imaginación de Dios.
Es que veo mientras profetizo el interés de Dios por los amados, aquellos que fueron redimidos, amados. Dios es bueno. Aliéntese en Él tu corazón en este día. Llénate hoy de su presencia y de Él de tal manera que no importa lo que te esté esperando después de salir de acá, tú tengas suficientemente de Dios como para aplastar todo lo que te quiera hacer daño.
Dios está hoy repartiendo el regalo del amor, el regalo de la seguridad. Él dijo: yo quiero un pueblo que me sirva sin temor. Un pueblo que habite seguro, no en zozobra, en seguridad. Dios no quiere un pueblo tan valiente. Dios no quiere un pueblo que oscile, que se ha movido de aquí para allá, de allá para acá. Dios quiere un pueblo como Jesús, fundamento eternamente estable, roca inconmovible que nadie puede mover. Así debe ser tu vida y la mía. Así te quiere Dios. Dios es fiel, mis amados, y Dios es real. Dios es real. Dios es real. Es triste ver a Dios tan visible y que la mayoría no lo ve. El Espíritu Santo me trae la experiencia de la hermana Helen Keller, que era, nació sorda, muda y ciega. Que Dios eligió una hermana que en ese tiempo no habían los métodos que hay ahora para comunicarse con los sordos mudos y con los ciegos. Y en ese tiempo pudo comunicarse con ella y atenderla, porque era como al principio un animal, porque una persona, un ser humano que no se puede comunicar, era como un animal. Y ella es una... Es algo emblemático. Se cuenta que cuando el pastor de la iglesia pudo comunicarse con Helen Keller, sorda, muda y ciega, y le habló de Dios, ella le respondió y le dijo: pastor, yo lo conocía, solamente que no sabía su nombre. Escribió himnos que están en nuestros himnarios. Escribió libros. Sorda, muda y ciega. Nadie está desahuciado para Dios. Nadie es imposible para Dios. Si tú hubieras nacido sorda, muda y ciega, tú hubieras dicho: ¿para qué vengo a este mundo? ¿A ser un vegetal, a ser una carga para los demás? No lo fue para Helen Keller. Pero el Espíritu me trajo a Helen Keller, porque una vez alguien le dijo a Helen Keller: ¿verdad que es triste ser ciega? Y ella le respondió: triste es tener ojos y no ver. Dios está en el aire que respiramos, en el sol que nos ilumina, en el agua que ingerimos, en el alimento que no nos falta. Pero no lo creemos. Perdonen lo que voy a decir, porque le voy a faltar respeto a la ciencia. Pero hay idiotas que nos quieren hacer creer la insensatez más grande. Y es que nos reducen a ser animales y fruto de un accidente cósmico o como se llame. Dios les dice: guárdense sus insensatos y tontos argumentos. Un día los quiero ver en el juicio y me van a decir a mí que yo no existo. Y yo les diré a dónde los voy a mandar. Si no se arrepiente. Oren por los que no creen. Y aseguren vuestra fe. No hay tesoro para este tiempo que la fe. No hay tesoro. Porque la fe es el recurso de Dios para que podamos aferrarnos de su palabra y de su promesa y de su salvación. Pero es el medio para ver lo que no se ve. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La fe son los ojos del Espíritu. Y cuando el mundo incrédulo no ve, nosotros vemos con mucha claridad. Es un don de Dios. Guardemos la fe. Cultivemos como una semilla, como una planta, la fe. Esta es la palabra. Esta es la que ordena los caminos de Dios. ¿Saben ustedes cuál fue el pensamiento de esta mañana? Busquen Proverbios 20:18. Yo no voy a estudiar, solamente les voy a dejar el texto. Porque yo no leí el texto, pero yo hablé del texto. Proverbios 20:18. ¿Lo tienen? Van, lo van a, miren, ahí lo proyectaron. Mírenlo allá en la pantalla. Allá y aquí. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. No hablamos de guerra contra el diablo y todo. Y con la sabiduría que hay que pelear. Yo estaba pensando en el texto. Por eso, cítalo de último. Termina con el texto. El texto en los sermones se lee primero y se explica. Dios lo explicó y ahora lo lee. Eso para que tú no hagas formas. Los pensamientos son, con el consejo se ordena. ¿Qué es todo lo que Dios te ha dado hoy a ti? Consejo. Para ordenar tus pasos en los caminos. El texto que leímos, que nos ha servido de guía en todos los sermones, en el Salmo 119:133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Con tu palabra. ¿Y qué es la palabra? El consejo de Dios. Tírenme el otro, el primero. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Yo no lo planifiqué. Yo me dejé guiar por el Espíritu y me dijo: lee el texto y verás que tú no estabas fuera de contexto, sino que tú estabas en el texto, solo que no leíste el texto. Eso es un ejemplo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia, con sabiduría, se hace la guerra. No es pelear, es saber pelear. No es correr, es saber correr. Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Consejo de Dios es el medio para ordenar nuestros pasos en sus caminos. Y Dios me dice: no diga más. Rompe el récord hoy. Dígame cuándo el pastor Fernández ha terminado media hora antes. Nunca. No es porque no tengo nada que decir, porque todo lo que estudié no lo puedo decir, sino porque Dios dijo: ya hablé suficiente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dijo a la iglesia. Amén.
Aleluya. No hay quien dirija la orquesta como la dirige Dios. Oh, nuestra vida fuera una eterna obra de arte si viviéramos siempre en el Espíritu. Viéramos tanta belleza cada día en los propósitos de Dios, porque sus caminos son perfectos. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Padre amado, Dios eterno, muchísimas gracias. Tú lo has querido así. Yo me callo porque tú dices, ya he dicho lo suficiente. Lo hiciste todo diferente esta tarde. Porque así se vive en el Espíritu. A ti se habla en el Espíritu. Gracias porque me diste la sensibilidad para dejarme guiar por el Espíritu. Y nos dice tantas cosas preciosas, Señor. Muchas gracias. Apreciamos el don celestial. Nos humillamos delante de ti. Bajamos nuestras cabezas para que tú nos bendigas. Y tú nos arropes, Señor, con tu manto. Y tú nos aprietes. Y tú nos metas debajo de tus alas como la gallina a los polluelos. Somos tuyos, cuídanos. Tu amor es nuestra seguridad. Guárdanos del mal. Vuélvenos a tus caminos. Guárdanos de extravío, Señor. Pon tus ojos hasta nosotros de día y de noche. Que no se aparte de nosotros tu misericordia y el pacto de tu paz. Guíanos hasta el final. Oh Dios, no te dejes provocar por nuestras debilidades y rebeliones. Míranos siempre de acuerdo a tu misericordia en Cristo Jesús. Arrópanos y rodéanos a todos. Guarda a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Guárdanos, guarda a nuestros hermanos que no están acá. Y a todos los que forman parte de esta casa. Pero también de las casas hijas en el mundo entero. Pero también el resto de tu cuerpo. Todos tus santos, todos tus ministros en el mundo entero. Cuida los tuyos, Señor. Acuérdate de tu propósito con la nación hebrea y también con las demás naciones. Salva y ten misericordia, Señor. Por amor a tu nombre, danos una impartición de gracia en este día. Levantamos nuestras manos al Dios Padre para que nos bendiga. Oh Señor, levantamos las manos esta vez para adorarte, pero también para invocarte, también para llamarte, también para recibir tu bendición, para que nos des un toque de tu mano. Bendícenos, Dios. Necesitamos tu bendición en este día, Dios. Por favor, cuida nuestros corazones. Guía nuestros pensamientos en el consejo de tu palabra. Guárdanos de que el mal se enseñoree de nosotros, Señor. Que tu victoria sea real en nuestras vidas cada día, en toda manera de vivir. Por amor a tu nombre. Que venga Jesús pronto. Queremos ver tu reino de gloria, Señor. Pero mientras viene tu reino, queremos vivir como es, de acuerdo al propósito tuyo, hacer aquello para lo cual nos llamaste, Señor. Queremos llegar al final como Jesús, diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, henos aquí. Danos tu bendición en este día. Danos tu bendición a todos, Señor. Bendícenos, Padre. Se ha engrandecido tu nombre, se ha ponderado tu poder. Se llena la tierra de tu conocimiento como las aguas cubren el mar. Señor, por amor a tu nombre, Dios. Gracias por lo que nos has dado hoy, por el ánimo que nos ha impartido, Señor. Muchas gracias. Sigue hablando y ayúdanos, oh Dios, a oír tu voz y a obedecerte. Por amor a tu nombre, gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, dale el aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Yo oro y pido a Dios por tu vida, mi hermano. Dios nos ha hablado de una manera distinta, diferente en este día. Y te habla a ti en esta hora. Te alcanzó. Él quiso que este mensaje llegara a tu vida. Y por eso tú estás ahí, frente a la pantalla de tu televisor, o al internet, o cualquiera de los medios, a la radio. Porque Dios quiere que este mensaje llegue a tu vida. Para incentivarte, ayudarte, estimularte a la fe y a las buenas obras. Para que tú sepas que tú no eres una casualidad, tú no estás solo en este mundo y que comenzó la obra la va a terminar en ti. Él te guardará en perfecta paz hasta el día de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.